Y cuando son las 12 y 7 minutos, pues ya vamos a comenzar la ventana musical con nuestro apartado Queremos Saber. Y para llevar a cabo la sección hoy tenemos una visita muy especial. Es nuestra amiga Lola Piera y le damos la bienvenida. Hola Lola, ¿qué tal?
Hola Ana, ¿qué tal?
Muy bien, aquí encantada de tenerte en el estudio. Ya tenemos en nuestras manos el libro Gran Soufflé y vamos a preguntarte cosas para saber todo lo referente al libro.
Lo que
la gente pues no sepa y lo que hay detrás también, porque hay mucho trabajo detrás de los libros que la gente solamente lo coge ya terminado y no se puede llegar a imaginar pues el trabajo que lleva, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo.
Y también
trabajo.
Decimos, tenemos ya el teléfono, perdón, el teléfono libre a partir de este momento, 961336638, para que si quieren hacer alguna pregunta a Lola, estamos aquí disponibles. Y bueno, pues que si hacen ellos la entrevista no pasa nada, ¿eh?
No pasa nada.
Que ellos son los protagonistas.
Solo los oyentes.
Exacto. Y bueno, a través del chat también www.radiobenimaclet.com. Si quieren preguntar, pues aquí estamos para transmitir las preguntas que nos vayan dejando en el chat y contestar pues a todo, ¿verdad?
Claro.
O todo lo que se pueda.
Efectivamente.
Siempre hay que dejar un poco de misterio. Madre mía, cómo estoy hoy.
Hoy estás fatal.
Ahora, siempre hay que dejar un poco de misterio.
Sí.
Para que la gente tenga esa curiosidad, que no le desaparezca y que lea el libro, que también es importante.
Yo creo que en los momentos que estamos ahora de crisis, de penas, de tristeza, de depresión, pues un libro de ese tipo, de lectura desenfadada y divertida, pues eso te recorre el alma y te deja muchísimo mejor y te produce y endorfinas divertidas, ¿no? Por así decirlo.
Exacto. Hay que distraerse y dejar un poco la crisis.
Efectivamente.
Sobre todo cuando tienes un libro, pues te puedes transportar y reírte.
Al menos 2 horas seguro de olvidarse de los problemas, seguro que yo garantizo.
2 horas yo creo que más, bueno, ¿eh? Yo lo veo bastante gordito.
Bueno, son 300 y pico páginas, o sea que ha llevado mucho trabajo, lleva pues 4 años de trabajo.
Muy bien, pues si te parece voy a empezar a preguntarte sobre el libro directamente mientras que esperamos las preguntas.
Muy bien.
Y bueno, pues nos saluda también Maite Alacreu, que nos escucha desde Alcácer, nos está saludando.
Hola Maite, bueno, ¿qué tal?
Y también hay otra persona que no ha puesto el nombre, pero que si no lo saben cambiar, les decimos que es a la parte de la derecha, pinchando sobre el nombre que aparece al final, o sea, al final no, al principio de la lista, pinchan 2 veces, cambian el nombre y ya directamente saldrá su nombre. Y si nos aclaran, pues que pongan el nombre de la persona que va a hacer la pregunta y la pregunta.
Muy bien.
Y nosotros lo diremos enseguida.
Estupendo.
Entonces me has dicho que has tardado 4 años de escribir.
Hombre,
el libro.
Ha sido pues trabajo esporádico, ¿no? En ratos libres y reescribiéndolo, porque todo el mundo tiene su trabajo normal, por así decirlo. Entonces el libro no tiene una historia, tiene una historia porque nace a través de una noticia que sale en el periódico. En un restaurante de lujo, que no voy a decir el nombre, desapareció, era la cosa de 6 o 7 años, un crítico. Y el tío por el morro se largó sin pagar. Se largó sin pagar, todo el mundo buscándolo, y apareció 1 mes y medio después en Suiza. Entonces, esa anécdota, pues comentándolo con amigos y demás, pues vimos que podía tener, vi que tenía posibilidades de tener una historia detrás. Y eso es lo que hice, pues, y empezar a desarrollar una historia que fuera divertida, primero que a mí me pareciera divertida para mí, porque si uno no se divierte, malamente puede hacer que se divierta el resto, ¿no? Y lo de siempre, se lo das a leer a varios amigos, ¿qué te parece? No sé cuántos, oye, pues sigue, y sigue, y en vista de que iban haciendo fotocopias y se lo iban pasando unos a otros, pues ya decidí publicarlo. Esa fue un poco la historia, ¿no?
De cómo nació, ¿no?
De cómo nació, efectivamente.
Y además yo creo que, bueno, que dices que a ratos libres, pero yo creo que raro será el escritor que esté 8 horas seguidas escribiendo,
imposible,
porque
imposible,
tiene que
te
ser...
te vuelves loco, ¿eh?
Exacto, pero además que es cuando la intuición y...
Hombre, eso de que dices la inspiración, bueno, eso es mentira. Estás pegándole vueltas prácticamente, escribes más fuera del ordenador que en el ordenador, porque estás pensando en los personajes, en
sí, pero en cualquier momento no te sale.
No, no.
Tiene que ser cuando...
Pero tiene que estar cuando todo tiene su momento. Y
exacto.
Hay veces que lo intentas y sale una auténtica porquería. Entonces, pues es eso, es... La inspiración hasta, como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. Pues es la única manera, que te pille trabajando.
¿Cuál ha sido el sitio más raro donde te ha venido la inspiración?
Conduciendo.
¿Y qué has hecho?
Casi me empomo contra un...
Para que no se te fuera la inspiración, ¿qué has hecho?
Me entró la risa porque estaba buscándole nombre al policía. Hay un policía un poco surrealista en protagonista o coprotagonista. Y le buscaba un nombre que le pudiera dar un cierto toque divertido. Y se me ocurrió lo de Atilano Machancoses. Iba conduciendo y casi me choco con el camión que tenía delante porque me entró la risa. Y eso fue quizá el momento más adecuado. Luego vas comentando, te dan alguna idea. A partir de esa idea la desarrollas. No sé, es un poco tener... Yo siempre digo que es como la estructura de una falla, tenerla hecha. La estructura tienes que tenerla. Luego, a dónde te llevan los personajes es diferente. O sea, que no puedes tenerlo atado y
pero
cerrado.
¿Tenías el final claro cuando
sí,
empezaste?
Sí, es lo único. Yo no sé escribir si no tengo el final claro. O sea, sé a dónde tengo que llegar. A partir de ahí, pues eso, anchas Castilla.
¿Y desde cuándo te gusta escribir, Lola?
Desde los 7 años estoy escribiendo. Lo que pasa es que de manera, pues, alternativa. Estuve, pues, en la escuela, por supuesto. Luego en el instituto, en la escuela de peritos. Yo soy perito agrícola. Y ahí estaba también, había un periódico de la Universidad Politécnica. Y era el reporter Tribulete, que me llamaban los amigos, ¿no? De la Escuela de Peritos, de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Luego también he escrito, pues, cuentos y demás que he ido presentando. He quedado, pues, he ganado algún premio, he quedado finalista y te va dando, pues, va soltando mano, ¿qué dices? Bueno, realmente esta es la primera novela que empecé y acabé, porque tengo otra a medio acabar.
Yo creo que nos pasa casi todos la misma historia.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando hablamos con Mercedes, ella también empezó otra y la dejó para continuar con la que ha sido.
No, pero esta no estaba
publicada.
Prevista, ¿eh? Yo sea, yo
no, la... ella tampoco lo tenía previsto y estaba escribiendo la otra y de repente le vino la otra idea, se puso a escribir y
sí,
dijo,
sí,
primero tengo que terminar
esta. Porque
y luego...
la tenía clara. O sea, sí. Ya tienes clara la idea de cómo quieres funcionar, lo que pasa es que luego pues es un mare magnum de personajes que han ido surgiendo. O sea, yo tenía claro 5 o 6 personajes. Luego es una novela coral, no hay un personaje central, por así decirlo.
¿Y qué ha sido lo más difícil de escribir el libro?
Hay inventarme las recetas, pues no tengo ni idea de cocina. O sea, que ha sido muy divertido.
¿Has puesto alguna de las recetas del libro en práctica?
Sí, sí, bueno, hay un grupo en Facebook que se llama Las recetas del Espatarrat. Bueno, hay que decir que la trama se desarrolla en un restaurante que se llama El Espatarrat. El por qué se llama El Espatarrat tendrá que leerlo el lector y descubrirlo. Y tuvimos en una librería de aquí de Valencia un club de lectura y una de las señoras vino con una de las recetas hechas y estaba buena, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo, estaba muy buena. Unos montaditos de salmón específicos, pero la pobre mujer se volvió loca buscando los arándanos, el licor de arándanos y dice, es muy fácil escribirlo, pero hacerlo eso es otra cosa. Así que nada, muy bien.
Y también, pues, a la hora de ambientarlo, la época y todo eso, ¿es difícil?
No, porque lo ambienté en la época actual. Vamos, no me tuve que ir muy lejos. Más o menos está desarrollado y está en la, para mí es la zona de Javia Denia, aunque no viene escrito y certificado, pero es donde quizá yo me he ambientado.
Ubicarías, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de escribir en un libro?
Pasármelo bien. O sea, poder primero que yo me lo pase bien. Si yo me lo paso bien, estoy convencida de que el lector se lo va a pasar bien. Si a mí me parece un tostón, pues malamente puedo transmitir.
¿Pero te gusta más pues darles personalidad al personaje?
Es difícil. Porque
¿hacer diálogos?
El diálogo me gusta mucho, vamos. Y describirlo, y describir también las acciones también. Hacer diálogos es lo más divertido, porque te tienes que poner, es como si tú fueras... tuvieras doble personalidad muchas veces, ¿no? Y tienes que ir poniendo, cambiando de personalidad a tu personaje. Y realmente es muy, muy divertido.
¿Y los personajes tienen algo de ti?
Estos, ninguno. Ninguno. No se parecen en nada a mí. O sea, son señores y señoras totalmente ajenos a mi vida y a mi forma de ser. No creo. Hombre, todos tienen... Pues los has sacado tú, pero luego los sacas tú y andan ellos por su cuenta.
No. Exacto.
No son una copia de ti.
Exacto, pues podemos compararlo, por ejemplo, con los humoristas, que tienen un montón de personajes, pero luego ninguno se parece, ¿no?
Claro, no. O sea, vamos a ver, yo tengo una, por mi forma de ser, pues me gusta el humor, la ironía, etcétera. Siempre todo lo que he escrito, pues siempre ha tenido un toque de eso. Esta Gran Soufflé es una novela, pues yo creo que de humor, aunque ya me están catalogando de cosas muy raras que yo sola me parto.
¿Cómo qué?
Novela negra gastronómica. Cuando leí eso en una reseña digo, me muero, ¿no? O sea que ni es gastronómica, porque si hubiese...
A lo mejor como está la policía, pues un poco, ¿no?
Sí, porque yo digo, no se han leído el libro, o sea que no es realmente una novela negra. Es que no, yo no podría catalogarla, porque son un montón de historias que van sucediendo a la vez.
¿Y a ti qué etiqueta te gustaría ponerle? ¿Por ejemplo, humor?
De humor. Yo creo que sería una novela de humor, simple y llanamente. El humor un poco salvaje y absurdo, como es el humor que me gusta a mí. El humor pues tipo Berlanga, de mucho follón, mucho lío, muy, muy mediterráneo, muy valenciano. Ese es el humor que me gusta y que con el que me lo paso muy bien.
Muy bien. ¿Y también como algunos de los personajes de tu libro?
Sí. Pues, dime.
¿Se parece a ti? Hemos
ninguno,
dicho que no.
Ninguno.
Pero las descripciones físicas o...
Tampoco, no, vamos,
¿o en qué te has basado? ¿En alguien que conoces?
Pues mira, solamente el Arturo Calvía, que es el dueño del Espatarrat, del restaurante, a medida que lo iba escribiendo, sí que iba cogiendo un personaje.
Algunos rasgos, ¿no? De alguien que conoce,
sí, efectivamente,
¿se puede decir o no?
Sí, de Juanjo Puig Corbé. Yo me imaginaba a Juanjo Puig Corbé perfectamente. Es el único que, por así decirlo, que tiene cara. Que tiene cara, o que yo me lo imaginé como con esa cara. Y con esos gestos, y con esa manera de hablar, y con esa expresión tan viva que tiene.
¿Y el resto de personajes tú le pones cara o no?
No, el resto de personajes no les he puesto cara. No les he puesto cara específico.
Pues así es un poco más misterioso, ¿verdad?
Sí, no, ya luego cada... Es lo que nos pasa cuando tú lees de lo que ha escrito el autor a lo que tú interpretas, pues no tiene nada que ver prácticamente. Por eso está la imaginación. Cada uno se lo imagina como le da la gana, ¿no? Y eso
Exacto.
es lo bueno. Y eso es lo bueno.
Y una vez tuviste escrito tu libro y lo volviste a leer entero, ¿cuál fue tu sensación?
Estaba harta ya de leerlo ya, porque esto, cuando ya empiezas a... Al final no te hace ni gracia, ¿no? O sea, empiezas a leer para mejorarlo, para quitar todo, problemas de faltas, problemas de partes que dices, pues esto no, pues esto sí, y... Ya llega un momento que que te cansa, que estás desde los personajes y del todo el grupo, de estos locos hasta las narices, ¿no? Porque están todos locos, están todos, no hay ni uno que se salve. Además, lo bueno que tiene esta trama es que cada
que también eso es lo divertido.
Cada personaje va a su bola. Uh-huh. Y todo va a fluir en un acto final, por así decirlo. Pero ninguno sabe lo que va a hacer el otro. Entonces, solamente quien es Arturo Calviá, que es el que se está viendo todo ese follón, y se va muriendo, vamos, directamente en ese mismo día. Luego fue difícil porque la novela transcurre en unas horas, y entonces lo más difícil fue cuadrar horas, cuadrar toda la acción en ese cúmulo de horas.
¿Y qué sensación se tiene cuando, perdón, después de mucho tiempo, después de 4 años escribiendo esta historia de Gran Soufflé, tienes el libro terminado en tus manos?
Ah, es un
y
es
ves
una gozada.
La portada, ves el número de páginas concreto que tiene.
Ves todo.
Y lo tienes en tus manos, ¿qué sensación?
Pues es una ilusión convertida en realidad, porque dices, jolines, esto lo he hecho yo. No, es como tener un hijo, ¿no? Entre comillas, lo de tener un hijo. Pero está satisfecho del trabajo, satisfecho de decir, bueno, realmente yo lo que más me propuse fue decir, lo empiezas y la acabas. Y cuando la acabes, cuando puse el fin, fue cuando más alegría sentí, antes de tener el libro físicamente en las manos, sino saber que yo misma fui capaz de acabarla, ¿no? Porque es difícil acabar una novela.
Y empezarla también, ¿eh?
Sí, pero bueno, ya te digo que yo tengo media novela escrita. Lo que pasa es que está de la mitad para el final. Me falta uh-huh. desde el principio a la mitad, que será la siguiente. Ya me he metido con ella, ya veo. Ya tengo en la cabeza cómo insertar todos los personajes y la trama, ¿no? Entonces, pero hasta que no ves eso, yo soy incapaz. Yo admiro mucho la gente que se pone y empieza a escribir. Yo soy muy cuadricular en eso, ¿no? Tengo que tenerlo, pues estructurado. Luego ya a desvariar y a desbarrar todo lo que sea y más, pero tener estructurado la historia y la trama.
Y además también, una vez lo vuelves a leer, ¿alguna vez te has sorprendido de algo que no recordabas y has dicho, ostras,
ah, sí,
es mío?
Los menús sobre todo, y las recetas, porque ya te digo que yo no soy muy dicha en la cocina. Y entonces yo digo, jolines, aquí me fumé algo para escribir estas recetas, ¿no? Lo curioso es que la gente las está haciendo, y no están malas, ¿eh? Era todo producto de primera calidad.
Pero bueno. De todas maneras, ¿tú has puesto en práctica y has hecho algún menú de los
Yo ni que... uno, por eso te digo, por eso está el Club del Espatarrat, las recetas del Espatarrat, a ver si los lectores tienen narices de hacerlo. O sea que yo no he cocinado ninguna.
Serán recetas para que se junten varios a ver si entre todos lo sacan, ¿no?
Exactamente, y además...
Una cocina para compartir.
Exactamente, ahora haremos unas... Ahora, a finales de mes de mayo, me voy para Andalucía a presentarla, y tienen intención de la presentación sacar un par de recetas como pincho.
Perfecto.
¿Y ya veremos si se envenena todos, o sea que...
No, mujer. Sabes que no. ¿Cuál ha sido el momento más especial que has vivido con tu libro ya publicado?
La primera presentación. La primera presentación en Sala Cábula fue... Para mí...
¿Fue en Picassent?
No, fue en Mislata.
En Mislata.
Es una librería pequeñita, creo que es Nuria, que es encantadora, es una librera encantadora, muy que apoya muchísimo a la gente Nobel y demás. Y fue muy especial, fue muy divertida. La sacamos de una olla express, el libro, o sea, que era lo que veo. Y tenías toda la gente que querías, que te apoya, que te han apoyado durante tanto tiempo, a tu familia, a tus amigos. Para mí fue muy especial ese día.
¿Y fue una presentación compartida o tú sola?
Yo sola. Yo sola la hice. No daba pie con bola, pero bueno, estaba más nerviosa que yo qué sé, pero muy bien. Luego ya me voy desatando un poco más.
Y luego sí que sé que has hecho más presentaciones, sí, con más escritoras.
Se me ocurrió, pues a través de internet, esto de internet es la monda, porque eso del Facebook, yo primero que soy no soy muy dada al tema de internet, soy dada, pero que no me aclaro, me están diciendo no sé qué y yo es on y off, o sea, y de ahí no me saques, ¿no? Y me han ido metiendo en grupos de lectura, porque no me he metido yo, porque no sé. Me han ido metiendo y entonces pues vas conociendo a tus lectores. Ahora, hace una semana estuve en San Jordi y fue muy gratificante conocer a una de las lectoras que
te... Háblanos que te un poco diga más de ese momento allí en San Jordi.
Ah, pues fue un grupo de escritores de la editorial, por medio de una de las compañeras, y nada, fue, estuvo bien. Es, para mí todo es nuevo, o sea, para mí todo es novedad. No tiene nada que ver las ferias del libro que yo conocía a lo que montan allí en Barcelona. Es una locura, es una auténtica locura. Todo el mundo comprando libros, todo el mundo comprando rosas.
Sí, que habían datos que ahora mismo no recuerdo.
Pues 18 millones de euros habían dicho en venta de libros. Es lo que habían vendido ese día solamente. O sea, que es una salvajada. Prácticamente el 20% de la venta de libros que tiene la ciudad de Barcelona en un día.
Y luego, en contraposición, está un poco el tema de las editoriales, ¿no?
Pues bueno,
porque es que si hay tanto beneficio, a lo mejor en lugar de ser una vez al año tendría que hacerse más y promocionar un poco también todo
ello,
eso, ¿no?
Es algo que intrínseco de Barcelona, entonces yo lo considero que está bien, que es una manera de fomentar la lectura y es una fiesta para ellos, realmente es una fiesta rara porque todos trabajan, o sea, hacen fiestas muy raras estos catalanes. O trabajas o vas de fiesta, pero mezclarlo, pero estaba preciosa. Y como me recibieron, pues a mí yo estaba encantada. Y lo más bonito pues fue eso, fue encontrarte con tu lectora, toda emocionada, su hija, y eso te reconforta mucho y te da pues ánimos para seguir. Vamos, mi idea es que pueda leerlo a una editorial grande. Creo que tienen muchas posibilidades la historia.
Exacto, y además pues ya he visto que ha tenido muy buena acogida.
Yo, sabes, bueno, tú lo sabes, Ana, que esto es autoedición. Yo lo que intenté, pues ya te digo, que a medida que la gente se iba haciendo fotocopias, iba pasándoselo de uno a otro, digo, che, pues voy a intentarlo, voy a proponérmelo como si fuera un lanzamiento y a ver a dónde llego. Que no me cueste dinero, no me está costando dinero, afortunadamente. Estoy recogiendo pues reseñas, el boca a boca de los lectores, detalles preciosos. A mí todo eso me está compensando. Mi idea es que llegue a una editorial grande y se interese por la historia, por supuesto.
Y también tiene su parte agradable el coeditar, porque ese esfuerzo del escritor, la distribución y muchas cosas más.
No, la distribución me la estoy haciendo yo, o sea que sí, el tema es que prácticamente aquí es yo como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Puedes llegar a afortunadamente vivo en Valencia, que es una ciudad, la tercera ciudad de España, y tiene muchas librerías y demás, pero es muy difícil llegar tú solo a todas las librerías de España y que tengas repercusión.
Estamos diciendo que es coedición, pero no hemos dicho la editorial.
Editorial Círculo Rojo.
Exacto. Para que la gente se la apunte, Gran Suflé, Círculo Rojo, ya lo hemos dado en la reseña, en algún programa que tenemos, pues agendas culturales de todo tipo, no solamente de libros. Y lo pusimos como los libros más queridos, así se llama la sección.
Sí.
Y bueno, pues yo propuse hace ya un tiempo pues que me pusieran los 5 libros favoritos de cada uno.
Sí.
Y de allí salieron 10 folios de participación en el club de lectura con un libro en las manos.
Sí.
Que sabes que es muy activo.
Soy muy activo. Un abrazo a Rosa.
Es también pues una pasada ver el montón de actividades que hacen,
que
lo inventan, sino el libro viajero, amigo invisible, reciclar libros, cambiarlos, pues siempre. Para que
ahora,
no...
Ahora los he metido ahora en un lío a ellas, porque y ahora a ti también, te voy a meter, pero... Tenemos unos amigos en África, en Benín, que necesitan libros en español para niños de entre 6 y 18 años. Y todo aquel que quiera aportar algún libro, uno, no hace falta mucho más, pues ya iremos diciendo cómo pueden aportarlo para hacérselo llegar.
Muy bien.
O sea que es una iniciativa que estamos poniendo en marcha una amiga y yo. Pero vamos poquito a poco.
Claro. Hay que ir siempre pasito a pasito.
Paso a paso.
Y además también has estado en Sant Jordi, en Barcelona, pero ahora...
Ahora voy a... Mañana firmo en Valencia, en la Feria del Libro de Valencia.
Que es aquí en Los Viveros,
en
el
los
ladito
viveros.
De la emisora. O sea,
efectivamente.
Que lo tienen nuestros oyentes súper cerquita.
Muy cerquita. Y además seguro que un vasito vino caerá. Porque no, yo eso de hacer unas presentaciones en plan seco... Yo digo que no, yo siempre por lo menos al lector de ofrecerle un vasillo de vino.
Y Lola, ¿en qué stand estarás?
Estoy con el stand 20, 21 y 22 de las son tres librerías, tres chicas, tres libreras que son muy, muy activas y muy tiradas para adelante. Librería Gaia, que es de aquí de Benimaclet. Uh-huh. Luego está librería Ramon Llull y librería Sala Cabula. Han juntado los tres stands y están en ellas firmaremos.
¿Y estás más nerviosa que cuando fuiste a Sant Jordi o menos?
No, estoy tranquila. Hombre, para mí todo es nuevo, ¿eh? Yo estoy como un tonto que le dan el lápiz y todo le parece maravilloso. Pues para mí todo es nuevo, ¿no? Y todo me parece estupendo. Estoy pues orgullosa y muy contenta. Es un sueño para un escritor ir a una feria del libro. Eso es un sueño.
Y además en tu tierra, ¿no?
Y encima en mi tierra, O sea que ya es para volverse loco, Y más con tu primera novela. Porque no fui yo, fueron las mismas librerías. Quien más lo están recomendando son los mismos libreros. Los que me lo propusieron, o sea que ya me quedé, pues eso, bizca, prácticamente.
Y bueno, eso es una satisfacción enorme porque sabemos la época que estamos viviendo.
Encima con la crisis que estamos. O sea,
y
que...
lo difícil que es, y que hay muchas veces pues que la gente, como no conoce al escritor o no hay muchas referencias, pues muchos no se arriesgan, ¿no?
No, ya te digo, a mí... Lo que me está funcionando, el libro está desde el 5 de enero en la calle y estamos a 30 de abril. Pues prácticamente en estos meses, en estos 4 meses, pues son lo que ha funcionado ha sido el boca a boca, realmente. O sea, me llamó mucho la atención. Tengo cosas muy divertidas, desde pues eso, que salga tu referencia en una página web. De tema gastronómico. El libro se está vendiendo en Madrid, pero en una librería especializada gastronómica. Entonces, cuando me llamaron, yo digo, mire, que no, yo no he escrito un libro de cocina. Que no. Si es que lo que estamos es tenemos una sección de literatura gastronómica. Y me quedé, pues eso, que te quedas muy, muy sorprendida, ¿no? A nivel de cómo va funcionando el tema.
Y para ser novel, ¿estás encontrando bastante ayuda? No solamente por parte de los libreros, sino
no,
por
los
parte
libreros
de los lectores,
son
etcétera.
Los que más, mira, aquí editorial no, porque la editorial te pone lo que es el libro y punto pelota. Y en 3 o 4 stands, por así decirlo. Pero no te fomenta, porque al ser coedición, por así decirlo, eres tú la que tienes que hacer todo el trabajo de promoción. Quien me está ayudando son los libreros, una vez que se lo han leído, pues son los que lo recomiendan a sus lectores y a sus clientes y los lectores. A mí me están llegando, pues por ejemplo, peticiones de libros de sitios muy raros. De decir, bueno, ¿y estos señores cómo se han enterado de esto? Pues lo ha leído y el que lo ha leído se lo recomienda al amigo, se lo recomiendo al familiar, etcétera. Así es como está funcionando.
Y bueno, pues vamos a actualizar el correo por si alguno ha querido dejar alguna pregunta por el correo, ya que parece que nos están animando por el chat. Tenemos gente ahí escuchando, pero no nos han dicho de momento nada. Que sepan que también pueden llamar y estamos en directo 96136638. Cualquier curiosidad, cualquier pregunta, cualquier duda, porque claro, esto de escribir un libro es un gran desconocido incluso para los que empezamos a escribir, ¿no?
Bueno, esto es, pues eso, no te conoce ni el tato. Y claro, si no te conoce ni el tato es difícil que lean tu obra, ¿no?
Por ejemplo, tu nombre real sí que es el nombre con el que has firmado, ¿verdad?
Por supuesto, me parecía absurdo.
¿Y qué te parece, por ejemplo, autores que ponen nombres ingleses porque parece que tiene más tirada?
Pues no sé, cada uno con su nombre y con su obra que haga lo que le dé la gana. Yo no lo haría, vamos. Pero es una opción que cada uno lo puede hacer. Es mi obra y soy yo la que lo hace y punto pelota. O sea que no. Yo sé que hay gente que ha cogido un seudónimo para escribir otro tipo de novelas que no se lo puedan mirar,
encasillar, ¿no?
Encasillar. Pero me parece absurdo, eres tú al fin y al cabo.
Nos has comentado también que estás ya con el segundo libro, aunque lo empezaste primero.
Es el primero que empecé, pero es el creo que es el segundo que va a funcionar.
¿Y cómo está ya?
Bueno,
está
en
la misma línea que Gran Soufflé, ¿o?
No tiene nada que ver. Vamos a rescatar, yo creo que muchos lectores me dijeron, che, ¿por qué no? ¿Por qué a Tilano Machancoses no le das otra oportunidad? Así que he visto que en esta historia puede encajar. No tiene nada que ver, ni de cocina, ni nada. Cinco mujeres que se conocen en un chat. Una de ellas sufre un desengaño amoroso por culpa de un sinvergüenza y deciden darle una lección. Y a partir de ahí se monta todo el lío.
Toda
Hay un crucero
trama.
Por medio, subsaharianos en pateras, en fin.
Un poco de todo, ¿no?
Poco
la vida real.
La vida real.
Porque hay veces que...
Lo más difícil era encontrar a esas cinco mujeres reales, o que fueran reales, reflejo de la realidad, que no sean mujeres pues que tienen que trabajar con sus problemas de una edad muy variada, desde los 35 a los 60 años, y que puedan, que cualquier lectora se pueda decir, jolines, si es la vecina de al lado, o es mi hermana, o es mi tía.
O incluso soy yo, ¿no?
O incluso soy yo, efectivamente, que se puedan ver reflejadas. En eso estamos, trabajando eso. Trabajando esas cinco personalidades.
¿Y sabes más o menos para cuándo podrá estar terminada?
Yo quiero tenerlo acabado, por lo menos escrita a finales de año. A finales de año, porque ya te digo, tengo parte ya trabajada, pero que lo que tengo que hacer es reestructurarla y demás y ponerla acorde.
También. ¿Las correcciones, Lola, te las haces tú o te las hacen?
Tengo una amiga de Segovia, que es filóloga, y entonces lo que en Gran Soufflé he leído a la pobre mujer, pues enviando cada capítulo y todas las correcciones de sintaxis, etcétera, pues por lo menos lo gordo me lo quitaba ella y me lo proponía ella. Veremos si en esta segunda se anima también a echarme una mano. Me parece mucha cara ya abusar de su amistad.
Y bueno, pues, ¿cómo ha sido el momento de editar tu libro? ¿Has dado muchas vueltas? ¿Te han cerrado muchas puertas?
Muchas puertas están cerradas. O sea, yo envié a un montón de editoriales lo que fue la reseña, el primer capítulo, la sinopsis, etcétera, y no he tenido respuesta. También por los tiempos que estamos, o sea, que muchas pequeñas editoriales se han ido al traste o solamente editan cosas muy específicas. No sé si viste que
no se arriesgan.
Que no,
¿no?
se arriesgan, y además las grandes editoriales están zampándose a las pequeñas. Uh-huh. Entonces es un movimiento que hay, afortunadamente, hay una cosa que se llama Amazon, que quizás sea una otra ventana para los escritores noveles darnos a conocer.
Que es en ebook, ¿no?
Sí, es en ebook.
La ¿Solo idea, ebook?
Solo es en ebook. Bueno, yo lo tengo en Amazon, pero para pedirlo por... ¿cómo se llama? Como libro...
Como si fuera como, online, ¿no?
Exactamente, online, que tú puedas...
Te lo piden por adelantado y luego tú lo mandas.
Y tú lo mandas, ¿vale? Pero para descargárselo y demás, pues estoy pensándolo para ahora, junio, julio, ponerlo en ebook, en Amazon, porque es la plataforma quizá que más visitas tiene. Y es una manera, el libro electrónico estaba empezando a funcionar, y es una manera de que te vean. Si no estás en el mercado y no están viendo que vendes, muy difícil que te abran las puertas.
¿Y ya en ebook está?
Todavía no.
Todavía no.
Todavía no. Está en algunas plataformas, pero no. Está en Todo Libro, está en Libros del Mundo, en formato de ebook. Pero quiero ponerlo en Amazon, ya te digo, de otra manera.
¿Y sabes a partir de cuándo más o menos para que la gente esté pendiente?
Sobre junio, julio estará.
Porque hay gente que sí que ha cambiado los libros tradicionales. Mucha por el gente. Ebook. Yo de momento no me atrevo.
A mí no me gusta.
No me atrevo
porque...
No me
gusta porque soy una inútil para el tema de informática, ya te lo he dicho. O sea, que es lo más seguro es que o la borrara y me cansara y mandara el ebook a gambar loros. Y yo soy más de oler el papel y oler el libro, por así tenerlo, ¿no? Tenerlo físicamente.
¿Cuál ha sido, Lola, el lugar más lejano desde el cual te han pedido que mandes el libro?
Pues a Suiza.
¿Lo mandaste firmado?
Sí, lo mandé firmado a Suiza, a la sede del acelerador de partículas del CEN. Uh-huh. Ahí es donde ha viajado Gran Soufflé. O sea y me enviaron una tarjeta muy bonita del choque de protones, y está muy, vamos, me parece estupendo. Y una reseña que salió en un digital de Colombia. Como yo tampoco me entero ni del nodo, son los amigos los que te lo van diciendo, pues apareció una reseña del libro en Colombia y me quedé, pues eso, asombrada. Esto de internet es que metes algo y
no sabes conoce. Por dónde va a salir,
¿qué
¿verdad?
Va? Es imposible, o sea, es que te sorprendes, vamos, tú... Estando en tu casa y de repente te conocen en la China, por así
es
decirlo.
Es igual lo que pasa siempre, ¿no? Que a lo mejor esperas que alguien que tienes cercano dices, pues me echará una mano, y a lo mejor la persona que menos conoces, que menos pasa conoce. Por la calle, es el que te tiende la mano.
Te digo la verdad, o sea, que lo más que encuentras es gente pues un poco incluso alejada de ti, alejada de tu entorno y demás. Yo afortunadamente he tenido mucha suerte con mi familia y mis amigos, que me están apoyando, están orgullosos, contentos. Yo no me puedo quejar en ese sentido. Pero que me sorprende a mí, el mundo de internet me sorprende muchísimo. Me parece pues otro mundo, otra manera de... Y que está cambiando las formas de pensar de la gente y de relacionarse, para bien y para mal. En ambos sentidos.
Exacto. ¿Y también hay alguna fecha marcada, además de mañana? ¿De pues, 12 a 2 en
no,
la
en Valencia no. Ya luego después me voy para Andalucía. Tengo presentaciones en Priego, de Córdoba. Ahora el día 18. Si hay alguien que sea de la zona y le apetezca.
Como nos escuchan también por internet, también hay gente de por allí, o sea que
el 17
no es difícil.
El 17 en Carcahuey, que es un pueblecito pequeño. Soy amiga de la bibliotecaria y entonces le prometí que cuando lo tuviera editado bajaríamos a presentarlo, y una promesa es una promesa. Y el día siguiente en Priego de Córdoba.
¿Y los medios de comunicación te han atendido o no?
Pues
te has
mira,
dirigido
te voy
a ellos?
Sí, pues tengo de todo también. Pues yo le eché cara. Yo dije, bueno, en mi casa no voy a conseguir nada. Así que cogí unos cuantos libros y los fui dejando por las emisoras y las redacciones de aquí de Valencia. Tuve mucha suerte. Al día de la presentación, pues salió a toda plana un en el mundo, en la edición de Valencia, tanto en digital como en periódico, pues un reportaje del libro. Afortunadamente, la redactora se lo había leído y se lo leyó de un tirón, entonces estaba encantadísima, ¿no? También en Radio No, el programa de Paco Nadal, y pequeñas emisoras y algunas cosillas más, pero tampoco se hace mucho eco los medios de comunicación. Ya irán poquito a poco entrando, por
exacto,
así decirlo.
Exacto. Hay que empezar un poquito, pues eso.
Tienes que entrar, pues eso, que se conozca, que la gente lo vea, que hable de él. Yo la única baza que tengo es el boca a boca. La única baza que tengo de para el libro. Que sea el lector el que lo recomiende. Y afortunadamente, y toco madera, y me toco la cabeza. Toco madera, está funcionando bien en ese aspecto. La gente lo recomienda, lo comenta, y estoy contenta con ese aspecto.
Y a la hora de cuando tú coges un libro para leer, ¿en qué te fijas?
Yo, pues depende. Uno, por la recomendación que puedan haberte hecho algún amigo, o alguna recomendación que hayas oído pues en radio, prensa, alguna reseña, que me interese el tema, por supuesto. Aunque yo siempre digo que una historia que me interesa si está la historia bien contada, ¿no? O sea, que
puede... ¿Pero te fijas mucho en el título? ¿Te llama la atención?
No, especialmente. No es el título lo que me llama la atención. El título puede ser el primer golpe para llamarte la atención en ese aspecto. Pero si la trama no me atrae, pues no lo lees o te lo dejas a medias. Yo pocos meses me he dejado a medias, eso sí que te digo la verdad. Prefiero, soy cabezota y suelo terminarlos.
¿Y buscas leer el mismo tipo de libro que tú escribes o totalmente diferente?
Qué va. Yo soy muy ecléctica en el tema de lecturas. No tengo especialidad en el tema de... Leo novela negra, histórica, de humor, de ensayo, y es decir, soy muy... Y además, según también qué momento de mi vida, ¿no? También lo que te pide el cuerpo, por así decirlo.
Exacto. ¿Y tienes el sueño de que una editorial grande pues publique...?
Hombre, eso es todo el sueño de todo editor. Yo apuesto mucho por la novela. ¿Por qué? Porque está trabajada, está muy trabajada, está documentada y creo que está bien escrita, vamos. O sea, que no está hecho a lo me cago en 10, de decir, aquí me pongo y voy a escribir una novela, no. Está yo creo que tiene posibilidades, como decía Billy Wilder, ¿no? El estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno.
Exacto.
Pues esperemos que eso ocurra.
¿Y alguna vez te han hecho alguna entrevista y has echado en falta alguna pregunta que tú creas importante?
Pues no, porque más que nada, pues eso, que el problema que puedas encontrar en el tema de editor, de buscar editorial, que es lo más agobiante que en este momento, pero no he encontrado nada. Además, suelen ser los lectores quienes te preguntan. Hicimos un club de lectura muy divertido en una pequeña librería aquí en Valencia y nos lo pasamos pipa con los 10 o 12 lectores que estaban. Nos reímos, vamos. Además, se cabrean contigo los lectores. ¿Pero usted por qué le ha hecho esto a tal personaje?
¿Y pasa como puede ser en la televisión? ¿A ti te gustaría que llegara al cine la novela?
Yo creo que es muy cinéfila. Para una lo malo es que don Luis Berlanga no vive, pero sí, mi idea era enviárselo, vamos, es muy 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 esperpéntica, muy muy del follón, muy valenciana, muy fallera. Yo creo que sí, que tiene posibilidades para el cine. Además, los personajes están perfilados totalmente. Y los diálogos.
¿A ti te haría mucha ilusión?
Hombre, claro.
¿Lo habías pensado ya anteriormente?
No, o... no lo he pensado que fuera... todo el mundo me lo está diciendo. Es que se podría hacer una película. Digo, ya, se podría hacer una película y podría vender 15 millones de ejemplares, pero todo es llegar.
O sea, y también, pues eso, ¿no? El tiempo y que primero la gente la conozca y la pueda
levantar. Mira, María Dueñas, por ejemplo, empezó con el boca a boca, con el tiempo entre costuras. Moreno pasó lo mismo con el bolígrafo de gel verde. O sea, son casos que o te mueves, o la das a conocer y das sin cansar, ¿no? O sea, ahora ya es el momento de los lectores.
Sí, que por ejemplo, en el caso de Eloy Moreno,
sí.
Yo recuerdo que el año pasado, cuando pasaron por televisión en el telediario la Feria de Valencia de aquí de Vivero,
sí.
Salía él en el stand firmando. Fue a la persona que filmaron y le dedicaron, pues no sé si fueron 3 minutos,
sí.
En la que pudo él hablar un poquito.
Sí.
Y ha sido, pues eso, un escritor Nobel, que hay muchos que apuestan por los grandes autores, ¿no?
Hombre, es que es como los premios
literarios.
Es una
apuesta ganada, pero a ver...
Es apostar a ganador. Mira, siempre... a Pombo le han dado el premio Nadal a Pombo. Jolines, es un señor que ya está...
De todas maneras, siempre esa persona ha sido Nobel.
Siempre.
Con lo cual hay que tenerlo en cuenta.
Saramago, por ejemplo, su novela que ahora está editándose, después de su muerte, Claraboya, se la negó varios editores. La ha tenido 20 años. La tuvo 20 años sin editar y él estuvo 20 años sin escribir, con el no que le dijo los editores en su momento. De hecho, solamente dijo que se editaría un después de su muerte. Tienes un montón de casos en la literatura de gente que no ha querido, que editores que no han apostado o no les ha gustado.
Y
o...
que luego a lo mejor cuando ha salido ha sido un éxito rotundo,
boom,
claro.
Exactamente. Tú nunca sabes, es que... Vuelvo a decir, si todo está en manos de los lectores, a ti te pueden contar misa cantada, si al lector no le gusta, pues no tienes nada que hacer.
Exacto.
O sea, y también qué tipo de lectura, jolines, porque tienes lecturas muy elevadas y tienes novelas pues muy, muy, muy fáciles de leer. Tienes que tener ese abanico, afortunadamente. Es como cualquier faceta de las artes, desde la pintura hasta la escultura, cualquier otra faceta. Tienes de todo, afortunadamente.
Y Lola, ya estamos casi en momento de terminar, quedan unos escasos 5 minutos. ¿Tú qué recomendaciones le harías a la gente que está empezando?
Pues que persiga su sueño, que persiga su sueño y que disfrute el momento, es lo único. Y nunca sabes dónde va a sonar la flauta. Eso es creer que tu obra es buena. Creer que tu obra es buena. Quitarte un poco el ego, que eso es difícil porque somos bastante... Todos los artistas se sube un poco a la parra. Eso es una de las cosas que yo tengo claro, que no quiero... Yo soy una persona bastante normal y la gente que me conoce lo sabe. Y perseguir el sueño y trabajar. Y trabajar, es lo único, no queda. Siempre habrá algún momento que pase un tren por tu puerta y que puedas cogerlo. Pero
y
si
que
no estás
siempre
preparado,
también pues habrá gente que le pueda gustar y gente que no.
Ay, claro.
Y que bueno, que también esas críticas, si son constructivas y te dicen por qué no, pues siempre pueden hacer crecer a una persona.
A mí, afortunadamente, lo primero que les dije a todos los primeros lectores fue que no te gusta antes de editarla. Pero no que, mira qué bien lo hago, ¿no? Que no te guste y dime que está mal y que dime qué harías tú y dime que todos los fallos. Porque mi idea es, antes de sacarlo a la luz, todos los fallos que había y todas las posibles erratas o en trama y demás... Es decir, que no limpiarlas, por así decirlo. El que se crea que lo hace todo bien de golpe está muy, muy equivocado. Son muy poquitos los genios. Genios hay, pero muy poquitos. Muy poquitos.
Pues Lola, encantada de haberte tenido aquí en nuestro programa.
A ti, Ana.
Y bueno, pues ya sabes, siempre que haya alguna novedad, pues como tenemos la sección en la agenda cultural de
Yo
libros
iré contando.
Los miércoles,
muy bien.
Iremos también pues dando alguna información del libro para que la gente sepa un poco la evolución que va teniendo, ¿no?
Pues sí, pues vamos a ver si hay algún editor que se atreva y lo coja. Y lo coja y lo lance mucho más lejos de donde está en estos momentos.
Pues desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchas
y a
gracias,
seguir
Ana.
Trabajando, ¿eh?
Hombre, eso sí, eso ya te digo que trabajo es lo único que puedo poner de mi parte.
Muy bien.
Pues un beso muy grande y muchas gracias. Por recibirme.
Pues vamos a subir sintonía y enseguida volvemos con la ventana musical, la parte musical y discos dedicados.
Hola, cariño.